días, ya estamos aquí en otro programa de Somos Escuela, hoy con un programa muy especial, un programa dedicado a las distintas opciones de vida. Y para eso, qué mejor que un gran ejemplo que nos va a hablar de lo que es una auténtica vida de vocación, de servicio, de entrega a los demás, con Ignacio Pereda. Y sobre todo, como siempre, muchísima información, muchísima música y un buen trabajo aquí, sobre todo de nuestros técnicos. Un beso muy fuerte para Esther, un beso muy fuerte también para Eduardo y también para nuestra compañera Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Mari Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Vamos a seguir con esa canción de Corazón Contento y en breve ya empezamos con este programa. Hoy, 16 de mayo, Opciones de Vida.
Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así.
Y como siempre aquí en Somos Escuela, en Radio San Gabriel, con el corazón contento porque, bueno, de alguna manera, como ahora muy bien nos hablará Ignacio Pereda, fundador de la Fundación Escuela de Solidaridad de Granada, en esta vida lo que hay que hacer siempre, ante todo, aunque las circunstancias a veces sean un poquito adversas o sean beneficiosas, da igual, el caso es siempre intentar tener siempre, siempre, siempre el corazón contento. Natalia, nos traes muchísima información, redes sociales y, bueno, adelante con esa presentación de este invitado tan querido para nosotros, para mí muy especialmente, un gran maestro para mí en mi vida personal y muy querido para nosotros aquí en el Colegio San Gabriel, Ignacio Pereda. Adelante, Natalia.
Bueno, pues primero os voy a contar unas cosillas de las redes sociales así rápidamente, de cómo van. Hablar de la sección de Mari Carmen, que está teniendo mucho gancho, así que si queréis enteraros de la actualidad en el tema de la educación en España bajo el punto de vista de una profesional, pues no dudéis en leerla, porque ya os digo que hay
¿situación
mucha
situación en España?
Y en el mundo. En España y en el mundo. No, es verdad, de sistema educativo,
de
bueno,
sistema,
diferentes temas.
La educación
es que no
la
ha leído, Natalia. Está quedando fatal. No ha leído la sección
es
de Mari Carmen.
Es que me fallaba ayer internet en casa y no.
Lleva una semana puesto.
Sí, es que no viene el técnico a casa, ¿no? No sé qué ocurre. Bueno.
Pues nada, y luego también recordar que tenemos varias preguntas lanzadas. Las recuerdo son: ¿qué aportarías a Radio San Gabriel? Otra pregunta es: ¿qué pequeño gesto crees que puedes hacer para mejorar la sociedad de hoy en día? Y bueno, ha surgido el tema en esta pregunta de cómo cuidar el medio ambiente con pequeños gestos. Entonces he colgado un vídeo de la Provenza francesa, porque es muy bonita, y para animar un poco a la gente que vea que le debemos un favorcillo a la naturaleza. Uh-huh. Y luego, pues, la pregunta de esta semana va un poco para los padres y es: ¿qué dudas tenéis sobre las redes sociales? Es para un poco que ellos nos hagan preguntas a nosotros y sobre, pues eso, si tienen miedo de que los niños se hagan una red social con cierta edad, con 15 años, y no sepan manejarla. Va un poco en la línea de lo que estuvimos comentando el primer día, ciertos consejos, pautas, y bueno, ya si los padres también tienen alguna duda sobre cómo usarlo, pues...
Volvemos a recordar, Natalia, un dato muy importante, que además creo que lo diste tú, que para poder hacer uso de una red social es mínimo 14 años, ¿no?
Mínimo 14 años,
mínimo
sí.
14 años, atención, oyentes, sobre todo los padres de nuestros jóvenes, de los... hay veces que niños de primaria ya en quinto y en sexto habla que si el Twitter, que si el Facebook, atención, están cometiendo, no es un delito, pero está en situación ilegal porque han falsificado su fecha de nacimiento.
Puede convertirse en un delito si esos niños suben fotos en los que aparecen menores de edad y entonces eso está incumpliendo las leyes de protección de datos del menor. Entonces sí puede, pero Facebook está muy atento a esos casos y cierra muchísimos perfiles todos los años. Perfiles falsos, porque los niños dicen que tienen más de 14 años y en realidad no los tienen.
Muy bien. Bueno, pues Mari Carmen, danos un pequeño resumen de lo que escribiste en tu sección, más o menos. Cuéntanos.
La semana pasada, como celebramos el Día Internacional de las Lenguas Extranjeras, pues hice un pequeño comentario sobre el tema del bilingüismo. ¿Cómo lo veo yo? Bueno, pues animo a que lo lean allí, ¿no? Porque hoy empezar aquí también a comentarlo a lo mejor resulta un poco repetitivo. Simplemente mi punto de vista, que yo decía que sí me parece fundamental la formación en lenguas, incluso no quedarnos solo con el inglés, sino también hablaba del chino, que para gente que quiera trabajar pues en diferentes ámbitos y poder ser un profesional competente, pues creo que es un idioma que hay que dominar. Y bueno, pero un poco lanzaba mis dudas en cuanto al bilingüismo, como se está implantando ahora en los colegios, ¿no? El tema de dar diferentes áreas, como por ejemplo el conocimiento del medio en inglés. Yo decía que bueno, que de momento estoy a la expectativa, recoger datos, ver experiencias que están surgiendo en otros colegios, porque a mí me crea mis dudas. Yo creo que lo importante es la conversación, el que fomentemos que haya un mayor tiempo en las clases para poder expresarse y para poder trabajar la expresión en el idioma, pero el quitar horas al área, es decir, el dar un área en inglés, tengo mis dudas. Y era un poco el planteamiento que hacía en ese, bueno, en ese, nada, era un breve comentario, tampoco...
Sí, pero quedaban las ideas ahí muy bien plasmadas.
Bueno, pues ahí lo leeremos y hoy te tocará también escribir, ¿no?
Sí, ya tomo apuntes para luego hacer un repaso. Lo que suelo hacer siempre, muy bien aconsejada por Natalia, que es la profesional, ella me dijo, esto va... resulta interesante, lo podemos hacer así, es hacer una crónica, un poquito un repaso de lo que hemos hecho en el programa y luego pues buscar un tema y hacer comentario. El primer día di mi opinión sobre las competencias básicas, que también fue un tema que surgió el día de que
vino
Yolanda, eso es, y como el otro día hablamos pues del Día Internacional de las Lenguas Extranjeras, pues me pareció que era interesante hablar del bilingüismo.
Muy bien, bueno, uh-huh. Pues adelante. Bueno, pues a ver hoy qué hay.
¿Qué surge?
Hoy lo voy a leer, seguro que hoy lo voy a leer, ya veréis cómo sí. Bueno, y preséntanos
a nuestro invitado.
A nuestro invitado.
Mi paisano, sí.
A nuestro invitado, que es tu paisano, además.
Sí, sí.
¿Sabes, Ignacio, que es de Motril, no?
Pues sí, eso me
sí,
ha dicho.
Sí. Además, nos ha invitado a todos los que estamos aquí a ir allí, a pasar un fin de semana a Motril, ¿no?
Motril.
¿Te acuerdas que lo dijo Natalia?
Vamos a ir apuntando
sí,
en la agenda.
Sí, vamos, ¿no? ¿Dijiste eso, no, Natalia?
¿Ah? ¿El qué?
No, que vamos todos
sí,
a Motril.
Sí, sí,
¿no?
Cuando queráis, supuesto. Cuando queráis, estáis invitados.
Bueno, adelante, Natalia.
Pues nada, como ya ha dicho Gaby, Ignacio Pereda es el fundador de Escuela de Solidaridad, que es una fundación para acogida de personas excluidas de la sociedad, que viven en condiciones desfavorecidas o que no tienen familia. Y bueno, Ignacio lleva 28 años dedicándose a esta labor. Esta organización, esta fundación, está en Sierra Elvira Atarfe, muy cerca de Granada. Y bueno, creo que él es de Córdoba.
Sí, nací en un pueblo de Jaén, se llama La Carolina, pero nada más nacer, mi padre fue destinado a Córdoba y entonces he vivido los primeros 22 años de mi vida en Córdoba. Por eso me siento también cordobés.
Y bueno, tiene tres carreras, Derecho, Trabajos Sociales
y Orientación Familiar.
Está muy bien preparado. Y bueno, la fundación pues tiene una serie de programas que supongo que después nos explicará más en detalle, como por ejemplo, programa Mejor con Mamá, programa Mejor Formado y programa Mejor Ocupado. Aparte de eso, hace muchas actividades, como yo he visto tienen tres páginas web que ahora comentaré. He visto actividades como el teatro de comunidad, también visitas a sitios y bueno, también tienen unos vídeos colgados de presentaciones de un poco la fundación. Nos ha estado enseñando también unos vídeos de lo que era la casa que tienen ahora, lo que era cuando la encontraron, que era prácticamente pues estaba en ruinas.
Perdona,
y cómo...
¿te acuerdas, Ignacio? ¿Te acuerdas?
Sí.
Que yo fui
testigo
de ese momento.
De las pocas personas que vio ese lugar totalmente
sí.
Abandonado.
Ahora que estoy viendo la foto aquí de, fíjate cuántos árboles y todo, ¿te acuerdas?
Sí,
aquello era, yo pensaba, Mari Carmen, madre mía, Ignacio, es increíble la capacidad de esperanza que tiene, porque uh-huh. Es que aquello era...
Sí.
Hombre, estaban en cimientos aquello y aquello era, bueno, había un trabajo allí increíble, o sea, estaba desolado totalmente.
Sí, todo era un basurero y sobre todo...
Es un sueño hecho realidad, ¿eh, Ignacio?
Sí, además...
Tú soñabas con esto en aquel momento, ¿te acuerdas?
Sí,
que me decías,
yo lo
mira,
veía.
Aquí voy a poner esto, lo otro, voy a...
Sí, y ¿verdad? La verdad que poquito a poco se ha ido consiguiendo. Yo creo mucho en el trabajo en grupo, el trabajo en red. Creo que es... un poco la clave del futuro de la humanidad. Tenemos que ayudarnos uno a otro para hacer de la humanidad, como decía Jesús, una sola familia, un solo padre, una sola familia, un solo país, la tierra, ¿no?
Claro que sí.
Yo creo que hay tanta gente en situación de necesidad que veo que, por lo menos la experiencia que tengo actualmente, es que hay que ayudarse.
Uh-huh. Es la clave. La verdad es que aquí lo hablamos mucho en la radio. La radio, Ignacio, es un ejemplo totalmente de trabajo en equipo. Es imposible una persona llevar todo esto, imposible. Y bueno, pues uno pone la voz, el otro pone las cosas técnicas, el otro pone la música, otros... Increíble. Y eso es precioso, Ignacio. ¿Sabes?
Sería muy bonito hacer este proyecto allí en la Fundación. Mm. Este mismo proyecto que tenemos aquí, de estas dos salas, hacerlo allí. Además, ahora es el momento, porque hay espacio suficiente.
Lo haremos, Ignacio.
Hay que hacerlo.
Después de ver esta foto, ¿qué cosa no eres capaz de hacer para ti?
Bueno, yo simplemente soy un instrumento. Lo hacemos entre todos. Yo siempre digo que este lugar, por eso siempre invito a la gente, porque... Siento que no es mío, siento que es de todo. Que
vamos
que
a reservar a esa invitación para lo largo del programa, que un grupo de aquí del Colegio San Gabriel, al cual estamos invitaremos a través de estos micrófonos en el programa de hoy, para organizar una convivencia, un fin de semana largo allí en la Fundación.
Sería precioso, sería muy
Natalia, ¿daría más información?
Pues más información voy a dar las páginas web de toda de la Fundación. Bueno, tienen un blog que es donde están las noticias más actualizadas sobre todas las actividades que ellos realizan y que tiene unos vídeos, yo los he visto de presentación, muy bonitos, que es escueladesolidaridadblogspot.com. Luego también está la página, digamos, oficial, que es escuelasolidaridad.org, y otra página relacionada, movimientofes.org. Y también hay un correo electrónico que es solidaridad@moebius.es. Uh-huh. Y bueno, la información en cualquiera de las páginas, está la información de las otras, que lo he estado viendo estos días.
Muy bien, Natalia, pues fenomenal.
Muchas gracias, Natalia.
Haces algún enlace, si no te importa, en
sí,
la
sí,
web.
Sí, he hecho un enlace en Facebook también. Recordar que hay una pequeña descripción de qué es lo que se hace en esta fundación. Y hay un enlace que lleva directamente a la página del blog de Escuela de Solidaridad. Pero voy a poner otras entradas en Facebook para que lleven a las demás páginas de esta fundación.
Bien,
y voy a subir
bien,
también unos vídeos que, como ya he comentado, que nos ha estado enseñando antes. Me los he copiado en el pendrive y los voy a subir en Facebook también.
Muy bien, fenomenal.
Bueno, los he agregado a amigos también en Facebook, a la fundación, así que vamos a estar en contacto.
Ahora el vínculo poco a poco va aumentando cada vez más. Tú bien sabes de voluntariado, Ignacio. Natalia está de voluntaria con nosotros y es un trabajo que no se corresponde, bajo mi punto de vista, con el trabajo de un voluntariado. Es un trabajo absolutamente profesional. Y la muestra está en... Yo no me creo mucho en las palabras de... Creo en las palabras de la gente, pero me creo más los hechos.
Sí,
¿sabes?
Las obras.
Las obras. Y Natalia es un ejemplo de ello. Muchas gracias, Natalia, por
vosotros.
Tu trabajo.
Gracias.
Vamos a poner un poquito de música, Natalia. Y una invitada muy especial, una profesora del colegio, una tal María de Jaén, que viene, va a estar aquí con nosotros, porque es la responsable de que ahora mismo Ignacio esté aquí, de todo esto, porque ella fue la que inició esos primeros pasos. Edu, Esther, nos ponéis un poquito de música y vamos dando entrada a María Sánchez Quesada. Muchísimas gracias, Natalia.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me da. Que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas y no estás seguro.
de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Pues ahí con esas cuñas, que bueno, pues poco a poco ya en el programa vamos ahí metiendo esas cuñas, esas cosas, y aunque no somos una radio profesional, pero bueno, si nos podemos ir acercando a ello poco a poco, y sobre todo con muchísima ilusión, que es lo que nos mueve. Muchísimas gracias, María, por venir.
De nada.
¿Ya has comido?
Sí.
Qué bien.
¿Y tú?
Nosotros no.
Nosotros no. No,
yo
nosotros
sí, no. Yo sí,
pues está pollo, todo muy rico,
un pollo,
¿eh?
Asado hoy.
Buah, pero hoy bueno, le ha salido
Ignacio,
superior.
Se lo he dicho a Ignacio, ¿sí? Buenísimo. Mm, exquisito.
O sea, que no vas a esperar para comer. No, bueno,
hoy
bueno,
he comido.
Bueno, María Sánchez Quesada, de Jaén.
Sí.
Bueno, pues María fue la que inició, fue la primera toma de contacto, ¿no, Ignacio?, entre la Fundación Escuela Solidaridad, sí, y el Colegio San Gabriel. Vamos a hacer un poquito de recuerdo. María, ¿cómo empezó todo aquello?
Bueno, yo conocí a Ignacio a través de una hermana que estaba haciendo orientadora familiar con Ignacio y conocía su labor a través de ella, pero cuando estaba en protección de menores. Mm. Porque con mi hermana fueron a mi pueblo, el grupo de chicos que tenía. Era un gusto ver cómo disfrutaban, porque mi pueblo es muy bonito. Ahora que estoy aquí, aprovecho.
¿Verdad?
Está en Sierra Mágina y es una, sí, zona pues para realmente ir de vacaciones. Y total, que los días que fueron...
Santuario de Cuadros.
Santuario de Cuadros. Y lo pasamos muy bien. Claro, yo ya en ese momento pues vi su labor. Y en el momento que aquí en el cole surgió la idea de a ver qué proyectos podían aparecer para que los niños del cole pudieran acercarse, pudieran palparlo, pues yo rápidamente noté que si nos acercábamos a Ignacio, los niños pues iban a enriquecerse muchísimo, como si venían sus chicos. Y así empezó.
Pues más o menos hemos estado haciendo memoria y más o menos el año 96.
Sí, fue por ahí, por ahí.
Yo recuerdo una cena del hambre del año 96, uh-huh, en las cuales vinieron Ignacio y Santi, que sí, me acuerdo perfectamente. Sí, sí, sí. Venía muy trajeado, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, venía elegantísimo Santi.
Sí, sí, me acuerdo, sí, perfectamente.
Sí.
Y bueno, yo tengo que decir que a mí tanto Santi como Ignacio, yo me quedé hechizado. Me quedé increíble, o sea, impactado, Ignacio, de, uh-huh, verdad, impactado del proyecto de la Fundación. Y desde entonces, fijaros, ya van a hacer, llevamos 15 años ya camino de 16. En octubre, uh-huh, del año que viene ya serán los 16 años, sí, que llevamos en contacto.
A mí me gustaría decirle a Ignacio que nos cuente un poco cómo surgió dejar protección de menores y aparecer Escuela de Solidaridad, que me parece muy interesante.
Sí,
uh-huh,
sí.
Sí.
Sí, porque ese es el digamos, la decisión más difícil que quizá tomé en la vida, porque cuando trabajas con protección de menores tienes la seguridad económica garantizada porque te pagan, uh-huh. el Estado te paga por cada niño que atiende, que vive contigo. Lo que ocurre es que en el piso donde yo vivía, los chicos iban creciendo y conforme iban cumpliendo 18 años, la administración me exigía que se marcharan. Entonces, había algunos chicos que realmente no podían marcharse porque no tenían ningún tipo de... vosotros conocéis a Gregorio, chico
con una gran
discapacidad. Sí,
que necesita ayuda.
Era como dejarlo tirado, claro. ¿no? Entonces, ahí en ese momento yo estuve un año intentando esconder... O sea, recuerdo que Protección mandaba un psicólogo toda la semana para ver si seguían los mayores de edad, ¿no? Uh-huh. Y yo, pues, cuando venía les decía que se fueran. Claro. Pero era una situación muy incómoda. Claro. Y yo me cansé. Digo, yo tengo que trabajar desde la verdad, no tengo que estar claro. ocultando. Y entonces, eso duró un año. Y entonces, cuando acabó ese año, yo preferí, extinguir el convenio y empezar en solitario, ¿no? Para ello ya...
¿Pero ahí empezaste con la Fundación Juez de Solidaridad?
Ahí es cuando sí. empieza.
¿En qué año empezó, Ignacio?
Ese es el año 95.
Año 95. Sí. O sea,
lo que ocurre sí, que...
O sea, solo llevabais un año realmente cuando nos conocimos.
Sí, exacto.
Claro, exactamente.
Qué bonito, qué bien.
Sí, lo que ocurre es que la labor es la misma. Lo único que sí. ya, desde una perspectiva de absoluta...
Abierta.
Autogestión.
¿No? Sí, autogestión. Que yo, cuando vi la realidad, que se quedó con los mayores y Gregorio era un chiquillo encantador y la ayuda que necesitaba, por eso ya ese año me empeñé en la Escuela Solidaridad.
Ajá.
¿Recordáis?
Sí. Bueno, entonces, háblanos si cómo empieza la Fundación Escuela de Solidaridad, Ignacio, porque no empezasteis en Granada.
Empezamos en La Zubia.
En La Zubia, que allí estuvieron. Luego estará Chema por aquí y nos contará la experiencia. Fueron un grupo
Chema
de alumnos.
Estuvo en La Zubia.
Sí, con Enrique estuvieron allí.
Sí, la Fundación empieza en La Zubia porque al romper el convenio con la administración, pues yo vivía con 18 personas, o sea, niños y adultos, ¿no? Uh-huh.
18.
En un piso,
sí.
Entonces, cuando
se
rompe,
¿no, Ignacio?
Era muy bonito, sí, porque sí. los mayores ayudaban mucho a los pequeños.
Mm. Algún pequeño asomó con la mamá y algún hermano sí. pequeño más, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cómo se te fueron acercando las madres con los
sí,
niños.
Sí, ahí surge el mejor con mamá, justo sí. precisamente.
Luego Mari Carmen tocará ese tema, sí.
Entonces, al romper el convenio, yo me voy a La Zubia, busco una casa grande y...
Cuéntanos, ¿dónde está La Zubia?
La Zubia es un pueblo que está muy cerquita de Granada, pero está en la parte sur, está en la parte de Sierra Nevada, subiendo para Sierra Nevada. No como Sierra Elvira, que está en la parte norte. Uh-huh. Entonces, nada, busqué una casa y allí los 18 en bloque quisieron seguir, en vez de irse a centros distintos de la administración.
Querían continuar contigo.
Ellos fueron a la Fiscalía de Menores, hicieron una comparecencia y manifestaron que querían seguir viviendo conmigo. Y entonces el fiscal de Menores pues lo autorizó. Uh-huh. Pues esos años fueron muy bonitos porque yo no tenía potestad para poder tener menores, pero como ellos hicieron una comparecencia en fiscalía...
Sí, por su propia voluntad.
Claro, entonces fue una situación totalmente especial, que no se ha dado nunca, porque el fiscal tenía que autorizar para que el menor pudiera estar allí. Entonces, esos años fueron preciosos, porque lo que pasa es muy duro, porque era vivir sin recurso económico. Yo recuerdo que esos años fueron durísimos, que ahí sí yo llegué a llorar de acostarme y no saber qué iba a ser mañana, ¿no?
Ya, vivíais muy al límite.
Al límite.
A nivel económico, porque a otros niveles...
En ese momento aparecieron los socios, ¿ya le sigues llamando así?
Sí.
Exacto.
En ese momento, que María es una de las socias más antiguas. Yo creo que es de las primeras.
Pues podemos animar a la gente que quiera ser socio, que pase por el Colegio San Gabriel, que yo le asesoro.
Ella se hizo socia en los momentos más difíciles. Porque piensa que solamente pagar el alquiler de la casa, luego la comida, luego la luz, todo, sí, era una serie, era, sí, y era lanzarte al vacío,
claro,
¿no? Era como de tirarte, ¿no? Porque no tenía ningún tipo, yo no tenía ningún tipo de entrada económica, no, no, nada.
Tipo de ayuda. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a seguir luego con un poquito más, con esta entrevista tan bonita y tan especial con Ignacio. Muchísimas gracias, María. Tenemos que dar paso a la sección, de Ángela unos segundos. Sí. Y primero vamos a escuchar un poco de música y seguimos con este programa hoy de Opciones de Vida con nuestro invitado tan especial como es Ignacio Pérez, de la Fundación Escuela de Solidaridad.
Le doy las gracias a Ignacio por estar aquí y por venir a este colegio.
Y yo te doy las gracias, María, por todo tu apoyo, que tú sabes perfectamente, sí, que ha sido ese vehículo, ese instrumento para poder estar conectado con este colegio, que la verdad es que está siendo como, sí, parte importante de nuestra historia.
Somos familia todos.
Sí, ¿no? Todos
la
somos
fundación
familia. Bueno,
y el Cole San Gabriel.
María siempre, cuando venís para el partido, siempre, sí, su casa siempre se llena. O sea, bueno, sigue estando ahí. Sí, claro que sí. A ver, gracias, esa música, María. Eduardo, y seguimos en este programa hoy, 16 de mayo, en Opciones de Vida, aquí en Radio San Gabriel, en el programa Somos Escuela. Con esta música de Sevillanas damos la entrada a ya una de las secciones también consolidadas aquí en el programa Somos Escuela, la sección de Ángela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, pues bien, aquí ya sabes.
¿Qué tal después de San Isidro?
Bien, genial, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué semana más buena, ¿que sí?
Nuestro patrón, uh-huh, a los madrileños.
Uh-huh. Y bueno, pues Ángela, ¿de qué nos traes hoy información de anorexia y bulimia? Pues
Un tema muy interesante, ¿no, Gaby? Yo creo que además aquí en el cole, que tenemos un gran número de alumnos ya en plena adolescencia, pero que cada vez se va adelantando un poquito más, ¿no, Angelines? El tema de la anorexia y la bulimia. Explícanos un poquito brevemente en qué consiste, el trastorno de anorexia y bulimia.
Sí, bueno, hoy vamos a iniciarlo. Uh-huh. Posiblemente no se termine, o sea, porque es un poquito más amplio este tema. Pero bueno, voy a dar unas pinceladas así muy generales, pues para que las familias conozcan un poco y puedan detectar y preocuparse cuando tengan motivos para preocuparse, ¿no? Bueno, pues mira, Mari Carmen, la anorexia y la bulimia a veces van unidas, uh-huh, otras veces van por separado, pero coinciden en la mayor parte de las cosas ambas dos. Lo único que diferencia es que la bulimia, por ejemplo, comen de una manera descontrolada en un momento dado, uh-huh, y sin control, y bueno, y luego necesitan vomitarlo, cosa que los anoréxicos pues eso no lo hacen. Uh-huh. Lo que hacen es no comer y punto. Entonces, digamos que lo fundamental para conocer esto, para hacer un diagnóstico, es que tienen una preocupación excesiva por no engordar. O sea, no es que les preocupe, no, excesiva. Uh-huh. que su imagen corporal la ven distorsionada, o sea, que se miran al espejo y aunque estén con 30 kilos, pues se ven gordos.
Se siguen viendo gordas.
Sí, sí, sí. Y su conducta de comer cada vez es más insaciable, en el sentido de que cada vez quieren perder más, 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 o sea, no controlan, hacen ejercicio excesivo, uh-huh. Están siempre haciendo ejercicio, moviendo las piernas o van al gimnasio, fíjate que tienen que quemar, nada que no comen, pero bueno. Y luego utilizan a veces laxantes, diuréticos, pues uh-huh. Para eliminar, y bueno, pues... Y la bulimia, pues lo mismo, tiene las mismas características que la anorexia, lo único eso, que en un momento dado... tienen una necesidad compulsiva de comer, comen en exceso, uh-huh. Se sienten mal, dicen, bueno, ¿ahora qué hago yo? Lo que he metido en el cuerpo, pues a echarlo. Y bueno, pues vomitan. Es lo único que les
diferencia. Quizá la bulimia, Angelines, despista más a los padres, porque les ven comer,
claro.
A la hora de sentarse a la mesa una anorexica, a lo mejor te das cuenta que no está comiendo, que lo come con mucha desgana, pero en el caso de la bulimia comen y el problema es que luego van al baño y se provocan.
Efectivamente.
Porque se provocan el vómito.
Se lo provocan. Mm. Uh-huh. Se lo provocan y efectivamente lo que tú dices, pues que despistan más. Se dan cuenta, pues bueno, pues cuando ya tienen una pérdida de peso excesiva, que claro. Bueno, que ya incluso a lo mejor necesitan hospitalización ya, ¿sabes? Cosa sí. Que con la anorexia se ve un poco más venir.
Sí, porque al sentarte a la mesa ya te vas dando cuenta que pues eso, que lo claro. Evitan, que no quieren.
Cuando se sientan
apartan,
a la mesa, Mari Carmen, que hay niños aquí que no comen ni cenan con los padres.
Claro.
No comen porque no coinciden los horarios, efectivamente, pero luego es que tienen el gimnasio, tienen tal cual, con lo cual la cena pues lo hacen solos en la cocina y ya pues no se enteran y si no lo quieren comer lo tiran y punto. Entonces, vamos, yo conozco casos en que digo, bueno, ¿y tu madre? No, si no se da cuenta. Si no ves que no coincidimos comiendo y tal.
Claro, pues un poco remarcar la importancia de esos tiempos.
De esos tiempos que intentar por lo menos una vez al día coincidir en la comida o en la cena.
¿Tan difícil es coincidir en eso, Mari Carmen? Sinceramente.
Pues a veces sí.
¿Sí?
Porque mira, los horarios, los padres que trabajan, pues a lo mejor a mediodía es facilísimo.
Mis padres siempre
no
han trabajado, lo siento, Ángela, perdona que te interrumpa, mis padres siempre han trabajado y siempre hemos cenado los cuatro juntos, siempre. Era algo, no sé, a no ser que a lo mejor algún día veníamos a entrenar, mi hermano y claro. Yo tarde, pero creo que hay cosas que también hay que ponerle un poquito de voluntad, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, yo te hablo de una realidad, que bueno, sí. Pues que... Que,
y sin televisión.
Y ten en cuenta que ahora hay padres también que van al gimnasio, que van a correr, que tal. O sea, que ellos también tienen sus propias actividades. Nos llenamos de muchas cosas.
Sí.
Y efectivamente, bueno, pues cada uno que coma según pueda en su horario y tal. ¿Sabes? Que a veces no es afán de...
Yo creo, Ángela, perdona, que hay veces... Perdona que nos
complicamos. Que no, disculpe, ¿no?
Que nos complicamos. Que queremos hacer muchas cosas y al final no hacemos nada. Queremos ir al gimnasio, queremos entrenar, y lo digo también por mí, queremos estar muy bien. Y al final estamos agobiados, porque queremos hacer tantas cosas que no estamos ni más guapos ni más sanos. O sea, estamos agobiados, y eso no puede ser.
Y sobre todo que despreocupamos lo principal.
Exactamente.
Claro. Yo creo que es cuestión de priorizar, Gaby. Sí que es verdad
claro.
Que los padres siempre han trabajado. Yo, en mi caso, mi madre no trabajaba, estaba en casa, pero sí que es verdad que esto no es reciente. Es decir, que ya hay unas generaciones que sí que los dos padres trabajaban. Claro. Pero lo que se está dando ahora es lo que dice Angelines. Yo sí me he entrevistado con familias y a lo mejor he comentado, bueno, pero ese ratito de después de la merienda, es que yo llego de trabajar y me voy al gimnasio. Entonces, es cuestión claro. De priorizar, claro, qué es más importante. O en ese momento, sobre todo porque los niños marcan mucho. Eso también a lo mejor a veces a los adultos nos cuesta aceptarlo, que un niño en edades tempranas marca la vida del adulto. Come a unas horas, duerme a unas horas y tú no puedes modificar esos horarios. Tienes que adaptarte tú. Uh-huh. Eso a veces nos cuesta porque es como perder nuestro espacio personal. Pero no es perder, es adaptarlo.
Perdona, yo no soy padre, ¿vale? Pero si uno toma la decisión de
tener
ser padre...
un hijo, efectivamente.
Es que... Claro, hablo de viendo los errores de la barrera, ¿vale? Y soy a lo mejor el que menos tiene que hablar, pero no me vale esa excusa.
¿Sabes también lo que ocurre, Gaby? Que como en todo en la vida, yo creo que en todo ocurre lo mismo, lo importante es encontrar el equilibrio, y es muy difícil, porque nos encontramos con familias que están en el extremo justo opuesto, es decir, que pierden su identidad como mujeres, madres, o como hombres, padres, porque se entregan total y absolutamente, es decir, que igual que te decimos que puede ocurrir esto, ocurre totalmente lo contrario, que viven esclavos de sus hijos, y tampoco es lo ideal, incluso por sus hijos, porque no se hace ningún favor. Entonces, lo difícil es encontrar el equilibrio.
Ese equilibrio, claro, el equilibrio, como todo. Sí. Angelina, es que aquí nos vamos del tema.
Sí. No nos vamos.
Angelina,
está muy bien.
¿Se conoce la causa de la anorexia y de la bulimia?
La causa exacta, no se puede decir, mira, esta causa, no. Lo que sí se conocen es, pues, factores que influyen a que eso pueda ocurrir. Entonces, bueno, pues yo te voy a decir un poco los que se consideran como más, que influyen muchísimo más. El ambiente familiar, por ejemplo. El ambiente familiar en cuanto a la comunicación. Si un hijo tiene mucha comunicación con sus padres con sus hijos, tal, existe una comunicación fluida. Si es al adolescente, por ejemplo, me dirijo casi siempre en femenino porque la mayoría de los casos son de chicas. Empieza a comentar, oye, porque como me estoy poniendo, qué gorda, no me gusto con este tal. Empieza, es expresiva, comunica, su malestar lo expresa. Esos padres se van a dar cuenta que se está preocupando en exceso y van a hablar con ella, mira, no te preocupes, y la van a mandar mensajes positivos. Si hay poca comunicación, esa niña va engendrando una autoestima, un concepto de sí misma, de su imagen corporal negativa, tal, no lo dice, y entonces lo que dice, bueno, pues esto lo que tengo que poner es remedio, y empieza ya por su cuenta a funcionar, y entonces ahí lo importante que es la comunicación en el ambiente familiar. Claro. Luego la autoestima, suelen ser personas con autoestima baja. Tienen una necesidad imperiosa de que les valoren. Y la valoración en un adolescente viene sobre todo en cuanto a lo físico.
El aspecto físico.
O sea, ahí no van si tengo más cultura, si saco más notas, sino que soy de las más guapas y de las que tienen mejor tipo. Y soy la más guay, y eso es lo que consideran que es más valorado en el ambiente, digamos, adolescente. Con lo cual, si una niña tiene una autoestima de sí misma, de su autoconcepto como persona, sobre todo en cuanto a lo físico, bajo, negativo y tal, pues todo esto ya va a ser otro factor que va a influir y que puede precipitar a todo esto. Luego el perfil. Es un perfil de niña perfeccionista. Una vaga, una desorganizada, tal. Es raro que mantenga este tipo de conductas alimentarias que son tan duras de mantener. Tiene que ser una niña perfeccionista. Una niña perfeccionista lo tiene que controlar todo. Lo que se propone lo hace y muy bien hecho. Y no lo deja a medias. Entonces,
no abandona, está ahí hasta
el
final.
No abandona. Entonces esta imagen, luego, perfeccionista quiere también una imagen perfecta, que es la idea que tiene de sí misma, más delgada. Entonces se pone un plan y lo va a llevar a rajatabla. Lo va a cumplir por encima de todo. Ejercicio físico el máximo, comer lo mínimo y tal. Lo va a llevar y no se va a cansar. Cosa que una persona que no es pues tan perfeccionista abandona. Se cansa de no comer, pasa hambre, el ejercicio lo aburre. Pero una perfeccionista lo mantiene y claro, llegan a esos extremos.
Claro.
Y luego baja tolerancia a la frustración. Son personas que no toleran que les digan, uy, estás gordita, estás tal, cualquier mensaje negativo que les puedan lanzar, se vienen abajo y dicen, esto lo tengo que cambiar, porque como además son perfeccionistas, tal. Y luego ya el factor adolescencia. Claro. Ese es muy importante, porque es cuando lo físico para ellos es más importante.
Pero sí que, Angelines, yo creo que se está adelantando un poco la edad. Ya en algunos niños de primaria, pero de cursos como muy, muy de inicio de la educación primaria.
Pues hasta los 9 años.
Tercero, eso es, 9 años.
Hasta los 9 años.
Ya se les empieza a oír, no, porque con esto me pongo gordita. es verdad que entre ellos, que yo creo que hasta ahora no era una forma de atacarse el tema de la imagen, y sí que ya empieza a surgir, que sobre todo lo que tú decías entre niñas, tú estás gorda, ya ellas empiezan a preocuparse, no me acepta el grupo porque me ven que estoy un poquito más rellenita. Sí, me llama la atención que a esas edades ya les preocupe el tema de la imagen y el estar un pelín más fuertes o más, sin llegar a estar gorditos, ya ellos se empiezan a preocupar.
A preocupar, sí. Digamos que la adolescencia, digamos, se va adelantando.
Se está adelantando,
pues porque los medios de comunicación, todos los medios que tienen a su alrededor, pues están al día de todo, con lo cual ya empiezan a, digamos, a meterse en el mundo del adulto, vamos, no del adulto, pero del adolescente, del joven, mucho antes. Y entonces, claro, se está adelantando, pero porque la adolescencia se adelanta. Están interesados también los chicos en tal o no, ¿sabes? Como que todo lo que tiene que ver con el adolescente ya a los 9 años empieza a aflorar.
Claro. Y bueno, ya nos has contestado un poquito por qué aparecen estos problemas, porque has ido comentando...
La sociedad también. Actual, digamos que está bombardeando con que la imagen corporal, la belleza está en el buen tipo, las ropas están hechas para las delgadas, toda la ropa que nos ofrecen, todos los modelos, todo el mundo de la imagen, del triunfo en el cine, pues son personas delgadas, con buen tipo, entonces la publicidad y tal... pues está así.
¿Qué tratamiento existe, Angelines, para estos casos, de estos niños que llegan?
Podemos dejarlo ya, si queréis, el tratamiento para otro día o da tiempo.
No, continuamos. Sí.
Bueno, y eso, que lo que iba es que este bombardeo de publicidad les puede llegar a adquirir esta obsesión, porque se convierte en una obsesión.
Una obsesión.
El tratamiento, bueno, pues lo primero que hay que conseguir para hacer un tratamiento es que a través de una terapia psicológica hacerles conscientes de que tienen un problema. Porque no lo reconocen nunca. Nunca lo reconocen. Entonces, tú nunca puedes cambiar nada en ti hasta que no lo reconoces. El primer paso es reconocerlo. Luego ya pues está el médico, que tiene que recuperar el peso.
Claro.
Por encima de todo, medirles, controlarles la alimentación y tal. Ahí tiene que estar la familia, el médico. Si está por debajo ha perdido un 30% de su peso ideal, ya habría a lo mejor que ingresar. Pero bueno, eso lo decide el médico. Tienen que tener tratamientos también antidepresivos a veces. Y sobre todo, trabajar los pensamientos irracionales y la autoestima. La autoestima baja que tienen. Eso hay que trabajarlo, porque ahí está la clave de que empiecen a reconocer que eso no es real y que eso no es bueno y que así lo que están no es más guapa, sino peor. O sea, hay que trabajarles un poco todo esto. Así que, digamos, resumiendo, el tratamiento es psicológico y médico.
Muy bien. Sí, si quieres ya, Angelines, el próximo día podemos comentar, bueno, esas señales que decías que hay que estar muy atentos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención lo que has dicho de que se mueven porque quieren estar en actividad física para perder peso. Me imagino que incluso evitarán el ascensor, querrán subir andando. Suelen masticar mucho chicle. Yo eso sí que lo he leído, que mastican mucho chicle para no tener sensación de hambre.
En la cama, debajo de las sábanas, hacen bicicleta, con las piernas las levantan y están así porque, claro, llega un momento en que la familia, como se están ocultando continuamente en sus actos y en sus dietas y tal de la familia, pues lo hacen, pues, están moviendo el pie continuamente, y debajo de las sábanas ejercicio permanente, o sea, porque se convierte en una obsesión.
Qué curioso.
Bueno, pues queda un poco más de este tema, pero lo dejamos para terminarlo un poco, porque faltan unos cuantos puntos que son interesantes.
Bueno, la verdad es que sí que es importante lo de la... ¿Cómo nos afecta que sí el tema de la imagen y todo eso? ¿A que sí, Ángela?
Pues
nos estamos bombardeando con estas
cosas.
Sobre todo
los adolescentes.
Claro, los adolescentes.
No, y a nosotros mismos también. Sí, si lo pensé fríamente, sí, un poquito. Sí.
Yo creo que los adultos, bueno, no sé, a lo mejor en edades más jóvenes puede ser, pero yo creo que a los adultos ya un poco pasamos un poco más de eso. Todos queremos tener una buena imagen, pero llegar a preocuparnos a esos niveles.
Una preocupación excesiva. Bueno, pues nada, ya nos seguirás en el próximo programa hablando de cómo se detectan todas estas cosas.
Sí.
Y bueno, a mí ha habido cosas que me han quedado ahí, lo del ejercicio debajo de las sábanas, esas cosas.
Por si lo quieres hacer, ya te lo digo.
Esa puede ser otra sección.
De todas formas,
del ejercicio bajo las sábanas, quizás en otro horario, ¿no? Podríamos hablar.
Escucha, en esos temas.
Me he planteado decir algunas cosas de estas porque digo, bueno, lo pueden aprender, pero no. No hay problema porque aprenden, a mí me lo han dicho alguna niña, aprenden en internet, se meten y les informan muy bien de qué hacer para adelgazar. O sea, que quiero decir que no, aunque digamos aquí alguna cosa y la puedan oír, algún truquillo no.
No, que me ha hecho gracia lo del ejercicio bajo las sábanas. que es muy así, muy eso.
Bueno, pues nada, lo dejamos entonces, ya seguimos el próximo día, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias de
Venga,
verdad.
A vosotros.
Y te esperamos entonces el próximo miércoles, te volvemos a esperar aquí para que sigamos con este tema, para que lo tenemos así tan reciente, de la bulimia y la anorexia, que es un tema muy, muy, muy importante. Sin que nos obsesione, pero saberlo detectar por lo menos.
Y muy, muy actual en la sociedad de ahora. Sí.
Claro que sí. Ángela, muchísimas gracias.
Venga, muchas
a comer,
gracias a vosotros.
Qué suerte tienes.
Adiós.
Hasta luego.
Magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos. Con el tiempo
todo llegará. Bueno, pues aquí seguimos en este programa de 16 de mayo con Ignacio Pereda, Fundación de Escuela Solidaridad, que va a estar hoy durante el programa. Le hemos dado unos minutitos, ¿no, Mari Carmen, para que coma?
Sí, sí, para que reponga fuerzas.
Ha venido Chema a buscarle, se le lleva a comer y luego bajarán aquí los dos para seguir con esa entrevista tan interesante de solidaridad y sobre todo de opciones de vida. Bueno, pues seguimos con la sección totalmente, esta sí que está totalmente consolidada. Y bueno, pues Aarón, ¿qué tal?
Muy bien, Gaby.
Sí, ¿todo bien? ¿Bien? ¿Has estado en la playa o no?
Pues
no. Bueno, en un día no te ha dado tiempo.
En un día no, claro. No está en la playa.
Ajá. Bueno, el otro día estuve en un chino y necesito más vocabulario. necesito bueno. Vocabulario para... Porque es que, joder, vas con alguien y empiezas a hablar en chino, no veas cómo queda, ¿sabes?
Sí, quedas genial, vamos. Tú estás en chino y pides las cosas en chino y...
Sí, así que ve preparándotelo porque más luego palabras. Te vamos a hacer preguntas para...
¿En chino?
Sí, para que podamos decir en el restaurante chino, oye, aunque vayamos al de Aluche, ¿me entiendes?
Pero... Sí, sí, a mí me acaban de decir ahora en la comida que los chinos en su cultura siempre hay que dejar comida. O sea, ellos no ven bien que la comida se acabe. ¿Tú sabías algo de eso?
Así, pues yo...
Pues conmigo deben alucinar, porque yo, ¿verdad? Alicio el plato.
Si te digo yo la verdad no tenía ni idea. O sea, luego sí, está sí, lo del buffet del wok, que claro, como es, puedes comer
siempre
todo, lo que quieras, siempre va a sobrar. ¿Sabes? Yo no sé si tendrá algo que ver con eso, pero no, sí, yo no había nada
me
de
lo
eso.
Contaba Carmen Eugenia, decía que los chinos preparan mucha comida porque siempre tiene que sobrar, nunca, o sea, ellos no entienden.
¿Y lo
que
tiran la, o como lo ofrecen?
No lo sé, espero no que sabemos. No lo tiren, espero.
Bueno,
espero.
Bueno. A ver si nos preguntaselo a tu profe, ¿vale? A ver qué nos dice de esto.
Vale, yo se lo pregunto, pero vamos, no sé.
Vale.
No estaba enterado de eso.
Bueno. Bueno, ¿de qué nos vais a hablar, chicos?
De San Isidro. Hoy vamos a hablaros, como ayer, como ya sabéis todos, 15 de mayo, se celebró la fiesta en Madrid de San Isidro. Y ahí Esther nos ha puesto hasta
esa
el shot.
Esa música de fondo, Esther.
Sí, es una música maravillosa.
Y ahora Gaby va a cantar en directo.
Venga, venga, por favor.
Es que la fiesta de San Isidro, sí, la, vamos, la vivo muy profundamente. Es algo que, uf, para mí ayer fue un día importantísimo en mi vida.
Qué buen madrileño, Gaby.
No es nada castizo, ¿verdad?
Bueno, seguimos.
Venga, chicos, contadnos vosotros.
Bueno, pues vamos a hablaros un poco sobre la leyenda, las tradiciones y lo que se celebra y cómo se celebra. La leyenda, primero, Aarón.
Bueno, la leyenda, ¿os sabéis la leyenda de San Isidro? Bueno, hay bastantes, pero sí, bueno, la más conocida es que un día San Isidro estaba, ¿sabéis que le conoce como San Isidro Labrador?
Sí.
Él estaba en una pradera, ajá, bueno, en su labranza, sí, y tenía un pozo. Ajá. Bueno, pues su hijo se cayó al pozo, y lo que hizo para salvarle fue dar un golpe en el suelo con el bastón, y entonces el agua empezó a subir de nivel en el pozo.
¿Ah, sí?
Y el hijo pues salió flotando y se salvó. Ajá. Es una de las leyendas que tiene San Isidro, por la que se le hizo santo.
Claro. Los padres de la comisión de teatro el otro día hicieron una representación un poquito también del origen de bueno, pues eso, lo que tú dices, la leyenda de San Isidro. Y ellos lo que hicieron, estaba Santa María de la Cabeza y San Isidro, sí, claro, el bebé se cae al pozo, o el niño, uh-huh, y se ponen a rezar. Ellos dijeron que se ponían a rezar.
Eran muy devotos, sí, uh-huh, es cierto. Y por eso.
Pero bueno, lo que te has contado también es curioso, que dio con un golpe, ¿no? Y,
sí, y empezó a...
Bueno, fue un milagro, claro.
Mm. Sí.
Pero es básicamente eso. Vamos.
Y para las tradiciones nos viene a hablar Arancha. Nos va a contar un poco lo que se hace en este día.
Bueno, a ver, las tradiciones típicas que todas las llevamos aprendiendo desde pequeñitos. Que aquí en el cole, pues tomamos el barquillo y luego cuando vamos a la pradera, pues se baila el chotis y también está a beber el agua de la fuente de San Isidro.
Que dice que da suerte por el tema de que del
sí,
milagro.
Sí. Dicen que es milagrosa, que puede curar enfermedades. Bueno, milagrosa. Y también se toman barquillos y venden los típicos botijos que los llenas un poquito de agua, soplas y suenan como unos pájaros. Uh-huh. Pero también lo que queremos hablar aquí un poco es que ya los jóvenes pues ya no seguimos tantas esas tradiciones. Que si no fuera por el colegio que nos las recuerda, pues...
Eso es verdad.
Sí, que no nosotros ya ni siquiera nos vestimos de chulapos y ya no bailamos el chotis. Y eso vamos a la pradera de San Isidro pues a montarnos en las atracciones y nos lo pasamos bien, pero no sé, para nosotros ya no es tan tradicional.
Claro. Perdona que os interrumpa. Esto que estás diciendo es verdad. O sea, yo los 2 años que he estado fuera del cole, la verdad es que he sentido que estaba totalmente desconectado de esas tradiciones. Parece una tontería cuando que es una movida con los niños, que si se disfrazan, que si todo lo que se... Pero sí, la verdad es que es una toma de contacto
es
muy buena
ciudad, es la fiesta de nuestra
tradiciones,
ciudad.
Son tradiciones. Sí. ¿Por qué perderlas? Son tradiciones que nos uh-huh, identifican también.
Claro, pero aunque nosotros no hagamos eso, pues aún así pues lo celebramos. Y pues, por ejemplo, vamos a la pradera, nos matamos en las atracciones y comemos algodón de azúcar que había y nos lo pasamos muy bien. Como hay el ambiente, pues nos lo pasamos bien.
Claro.
Sí, bueno, es otra forma distinta de vivir en la fiesta de Madrid, por la que claro, es característica, San Isidro. Y Arancha, uh-huh, creo que se te olvida una cosa muy, muy importante, vamos, yo creo. Las rosquillas, las famosas rosquillas.
También.
Pues nosotros hemos hecho una encuesta, nos hemos encargado de hacer una encuesta por la pradera y hemos preguntado a 30 personas sobre cuáles eran sus rosquillas favoritas. Sabéis que hay dos tipos, las rosquillas listas y las rosquillas tontas. Las rosquillas listas son las que tienen azúcar por encima. Uh-huh. Las tontas son tal cual unas rosquillas normales. Uh-huh. Y bueno, pues los datos son abrumadores. A 21 personas les gusta más las rosquillas listas y de esas 30 a 9 prefiere las tontas. O sea, uh-huh, que las listas ganan por mayoría absoluta.
Por mayoría absoluta, sí. Bueno, y yo el 15 de mayo estuve en la pradera, estuve con mis amigos, voy a contaros un poco lo que había, para si la gente que no fue, que el año que viene se anime. Había atracciones, había muchísimas atracciones, muchísimos puestos de comida, de barquillos, de rosquillas, de muchísimas cosas. Había norias, había atracciones nuevas, hay una que me llamó mucho la atención que se llamaba La Cárcel, que eran como celdas pequeñitas, bueno, pequeñitas, que cabíamos 5 o 6 personas, y esa celda se movía muy rápido en muchas direcciones. Y era muy, yo me lo pasé muy bien. Al principio da un poco de miedo, pero luego se pasa muy bien. Luego había muchísima gente, cada año hay más gente, y eso es una cosa que me gusta mucho, ver que la gente, bueno, que no, como hemos hablado antes, se pierde un poco algunas tradiciones, pero que siguen yendo a la pradera y lo siguen celebrando, porque había muchísima gente. Que no faltaba la música, por supuesto, había estaban esos chotis, esa música de Madrid, que se notaba que era de aquí, castiza, de Madrid. Y bueno, claro, obviamente al ser tanta gente pues hubo algunos problemillas por la noche, algunas peleas.
Bueno.
Pero la verdad es que es inevitable porque eran muchos.
Claro.
Y lo, una cosa que quiero hacer un llamamiento aquí a todos los madrileños que van a la pradera. Por favor, después de San Isidro la pradera se queda muy, muy, muy mal. En cuanto a limpieza me refiero. O sea, se quedan los
es que parece un vertedero.
Claro. Sí, está muy mal. Así que, obviamente, pues bueno, hay gente que se encarga, pero vamos a quitarle un poco de trabajo a esa gente y cosas que tenemos papeleras por toda la pradera. Así que hacer un poco de esfuerzo y no tirar tanto al suelo porque está, de verdad, se queda lamentable la pradera después de la sale ya haciendo chino todo. La pradera después de San Isidro. Pero aparte de eso, yo me lo pasé muy bien y que vengáis todos los años, que ya es una fiesta madrileña, que nos lo pasamos todos muy bien, incluso si no sois de Madrid también podéis venir. Y eso.
Que conozcan nuestras costumbres.
Sí,
que para eso es fiesta.
Tú estuviste, Mari Carmen, aquí en la fiesta del barrio, ¿no?
Sí, es que aquí en nuestra zona, como tenemos la parroquia de San Isidro, pues también se hace una fiesta un poquito más de barrio. Pero a mí me gusta mucho también el ambiente, porque es todos los vecinos de los diferentes portales y, bueno, los niños juegan y está decorado con farolillos con y ves una calle que se ambienta y a mí me parece que es algo que no se debería perder, porque yo, por ejemplo, no conozco a los vecinos de mi portal. Me parece que es algo que se ha perdido, que lo que decíamos antes, ¿no? Que hemos pasado de un extremo a otro. Antes todos los vecinos teníamos las puertas abiertas, entraba uno, salía otro, venía la vecina, comentabas, y ahora ya es todo lo contrario. Yo, ya te digo, no conozco, como vivo en el Bajo, no sé quién vive en mi portal. Bueno, pues son momentos en los que a lo mejor es una oportunidad para poder charlar con ellos e incluso conocerles, en el caso de que no les conozcas.
Muy bien.
Sí, la verdad, esas cosas son una pena que se pierdan con el tiempo.
Sí,
bueno,
es todo
hoy
muy...
tenemos una ausencia, el doctor Neutrino. ¿Qué le ha pasado, chicos?
Pues que está un poquito ronco, al parecer.
Entonces... Ha estado de fiesta y está fónico.
Claro. Que él vive mucho San Isidro.
Aguanta muchos chotis y claro.
Bueno, desde aquí le mandamos un saludo con mucho cariño para Samuel Izquierdo, alias doctor Neutrino. Y bueno... Maestro Chen, cuéntanos.
Zen. Maestro Zen. Bueno, maestro pues. Zen. ¿Queréis que os diga alguna
sí, porfa.
Palabrita?
¿Sí? No, pero. Venga, porfa, pero para ir a un chino, vengas.
Para ir a un chino.
Parón, que quiero sorprender con los que vaya.
Bueno, ¿queréis decir una. Por ejemplo. Una botella de Coca-Cola?
Vale.
No sé si la dije, pero bueno.
Sí. Coca-Cola sí, ya sabíamos, pero una botella. ¿No?
Sí, sí, y Pink Cola.
Perdón.
Exactamente.
Perdona, dile otra vez, es que lo estoy apuntando. ¿Botella de Coca-Cola cómo es?
Y.
Pin. Pin.
K. L.
K.
K. Apuntase. Algo me apuntase.
K-E. K-E.
K. L. Sería. Y equivaldría a uno. Pin es el clasificador, bueno, que equivaldría a botella. Y. K. L. Coca-Cola.
¿Y si bebo agua?
Y. Pin. Shui.
Ah, eso, vale.
Shui es agua.
¿Perdona?
Shui.
Shu-e-i. Vale. Y, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Rollito de primavera ser? No, bueno.
Pues rollito de primavera... Creo que era...
que te emociona.
Por poco se come el micro.
Bueno, ¿estáis escuchando la música de fondo?
Sí, por supuesto.
Bueno, este equipo técnico ya es, vamos, más que profesional.
Concéntrate.
Rollito de primavera, Chuanlian.
Ah, sí, es verdad, lo pone ahí, es verdad.
Chuanlian.
Sí, eso lo pone en la carta. Uh-huh. Es verdad.
Chuanlian.
Chuanlian.
Porque...
Hay que decirlo así, ¿no? Chuanlian.
Chuanlian.
Chuanlian. Chuanlian.
Porque todo lo relacionado.
¿Sabes que tengo un amigo, Aarón? ¿Sí? ¿Sabes que tengo un amigo que creo que ya lo hemos comentado aquí en antena? Que lleva años ya estudiando chino, está en quinto de chino y ha decidido irse 3 meses a China, pero a la aventura total. pero es que este tiene chinos en su casa. Te vas con él, y este sí que es verdad, te vas con él a un chino y habla con el tío en chino, pero una conversación. Y un día le sacó el chino para ver si era capaz de leer en chino, y este chico leyendo en chino. El otro alucinaba porque no es muy normal, ¿sabes?
Porque tiene que ser muy difícil, complicado, ¿no?
Sí, bueno, es un poco complicado leer porque cada carácter, cada dibujo, por así decirlo, significa una palabra. O sea, no va por letras, va por trazos, que así se formarían las palabras. Y bueno, lo de hablar en chino en las tiendas de chinos, pues bueno, yo algún día me he motivado y entré en una tienda de chino y le he pedido algo en chino. Pero claro, ya los chinos me sacaban un periódico y yo ya ahí me meto. Un día me dijeron, pues mira, esto también lo sabes leer. Y yo, no, yo solo sé un poquito, un poquito.
Es lo que le pasaste, como que te quieren poner a prueba.
¿Cómo se dice un poquito? Si algún chino nos viene para decirnos, solo habla un poquito. ¿Cómo se dice?
Un poquito sería idiar.
Controla
mucho, Aarón. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando chino, Aarón?
Pues unos 2 años, más o menos.
Espera, Aarón, ¿cómo sería la cuenta, por favor?
Ay, eso lo sabía decir. Vaya. Os lo puedo traer.
Vaya.
Os lo puedo traer el próximo día porque sí lo sabía decir.
Vaya,
pero...
vaya. ¿Cómo, perdona?
Que no lo sé decir, que lo tenía en los apuntes, cuenta, pero no,
Aarón,
no me acuerdo.
Aarón, perdona, ¿y tú para qué crees que te va a servir saber chino? Es decir, ¿tienes idea de qué orientación profesional vas a tener? ¿Te va a servir para el...? ¿Tienes pensado una profesión?
Pues si te digo la verdad, yo todavía no lo sé.
No.
No por hobby solo, sino porque un idioma siempre te va a abrir puertas.
Siempre.
O sea, es igual que el inglés. El inglés ya es fundamental.
Sí,
ya de aquí a 20 años todo el mundo va a saber español e inglés perfecto.
Inglés ya se da por hecho.
Luego es pues un idioma más, el chino.
Eso es.
Pues yo creo que puede abrir muchas puertas. Ya veis que China es el primer mercado mundial, ¿no?
Eso,
o el segundo, la segunda potencia mundial.
Sí.
O la primera.
¿Y dónde vas tú a estudiar chino?
Pues yo voy a
China. Se va todos los fines de semana a China.
Sí, todos los fines yo me cojo el jet y me voy a China. Estoy ahí en 9 horas.
Oye,
que
si
bueno,
vas a la playa y vienes en un día, que te ha preguntado antes, Gaby. Pues también a China en un fin de semana, ¿no?
Sí, bueno, cualquiera se lo espera. Yo voy a chino en el centro, hay una escuela, que es la Escuela Oficial de Lengua China de Madrid, que es en el centro, cerca de Puerta de Toledo. Y bueno, es un colegio público que los fines de semana se dedican a dar clases de chino. Entonces es impresionante ir y ver la marabunta de chinos que sale todos los días, porque la gracia es que todo el mundo, bueno, el 80% de los alumnos son chinos.
¿Y por qué?
Porque no saben español. Son chinos nacidos.
Vale.
El español
te dan
saben
chino
normal.
Y español.
No, es que a ver, saben español normal y chino, pues no saben bien.
Claro.
Y a lo mejor por tema de cultura también ellos quieren hacer.
Claro,
a lo mejor son. Yo tengo un compañero de clase que es chino, nacido en España.
Claro,
entonces
claro,
a lo mejor se puede dar el caso de que tú le ves chino y tienes que decir este habla chino, pero a lo mejor
no
nació en España
y
quiere por su propia cultura y por no perder sus. Habla chino.
Sí.
Y muchos además saben hablarlo, pero no saben escribirlo. Porque claro, con sus familias pues pueden hablar en chino normalmente, pero escribirlo ya es otro tema.
Claro.
Y luego estamos los españoles que vamos allí y bueno. Bueno, no lo pasamos bien.
Muy bien.
Chino,
enhorabuena. Yo de verdad.
Es interesante, sí. Aarón,
que alucinamos. De verdad. Muy bien. Bueno, chicos, pues nada, os tenemos que dejar. Ya está por aquí otra vez Ignacio, bien acompañado de Chema. Vamos a dejar esa música del restaurante chino. Que, por cierto, me encanta la comida china. Estoy yendo últimamente a los chinos. ¡Joder, qué rico
a mí
está!
Me encanta.
Sí.
Próximo día, si queréis, os traigo una lista entera de comida china.
No, pero es que eso lo pone en la carta, ¿no? No, nos tienes que decir, por ejemplo, cómo se dice el postre,
o gracias,
la cuenta...
Bueno, gracias a Osmo Xixie.
Sí,
vale.
Exacto.
Muy bien.
¿Y bienvenido?
Esto está genial.
Lo hemos dicho,
bueno,
¿no?
Me parece
bueno, pues para el próximo día...
Que dijera bienvenido a Ignacio en chino. No por otra
ni
cosa.
Ni hao.
Por el hermano bienvenido.
Pero ya sabes, bienvenido le decimos ni hao.
Saludar al hermano bienvenido en chino.
Ni hao.
No, he visto a Ignacio,
no
chino, era para que le dijeras bienvenido en chino.
Bienvenido
ni hao. No,
hola.
Ni hao es hola.
Hola.
Bienvenido, no sé muy bien cómo se dice
welcome.
Todavía, no he llegado.
Welcome.
Sí, welcome es en inglés, pero valdría
bueno,
también.
Bueno, venga, que nos está esperando Ignacio.
Gracias, Aarón.
Y muchísimas gracias, chicos.
A vosotros.
Arancha,
gracias,
Elena,
Arancha, Elena.
Y bueno, desde aquí un saludo con mucho cariño, que se mejore el doctor Neutrino, que estamos deseando que nos hable de ciencia como muy bien sabe él, que para eso es el doctor Neutrino. Muchísimas gracias, chicos. Ánimo que estéis con exámenes, ¿no?
Estamos, sí, un poco agobiaditos.
Rápido, a estudiar. Chao.
Hasta luego. Nos vemos hasta la semana que viene.
Hasta luego, hasta la semana que viene.